El arroyo de los perros generalmente tiene problemas cuando viene el invierno, las lluvias y demás. También vamos a estar hablando de la campaña acá en Moreno, o por lo menos los ejes que trató el Frente para la Victoria en Moreno, que son de industrialización, educación y seguridad. Lo vamos a leer casi directamente de su mini periódico que lanzaron, pero también haciendo una fuerte crítica de cómo encara el tema del trabajo Moreno, de la educación y de la seguridad. También, bueno, ahora va a venir Lucía, después del segundo bloque, vamos a hablar de lo que fue el post porno
en la Facultad de Ciencias Sociales.
Eso para los que seguramente lo estuvieron viendo en la tele, salió en Intratables, en varios programas. Bueno, esto lo vamos a dejar acá picando para que cuando venga Lucía nos comente mejor de qué se trata. Y también vamos a estar hablando de una muy buena noticia que se dio en la última semana, que es la aprobación del boleto educativo gratuito del Frente de Izquierda.
Histórico.
Histórico, porque no se había aprobado un proyecto de estas características que beneficia a los estudiantes en todos lados. Lo vamos a mencionar y seguramente para el próximo programa lo vamos a ampliar y vamos a traer un reportaje con mayor profundidad sobre los diputados, sobre el diputado Guillermo Kane, que fue el que lo impulsó. Y bueno, obviamente vamos a estar haciendo algunos saludos y vamos a estar comentando algunas actividades que se van a realizar. También, bueno, mañana son las elecciones en Capital.
Mañana es una elección en Capital Federal.
Se estrena el boleto electrónico. Que me estaba comentando Cristian en el camino. Comentalo, Cristian, por favor, lo que dijo la reta del boleto electrónico.
No, frente a la pregunta que le hacían uno de los periodistas en un programa hace poco, decía que era tan fácil usar el voto electrónico, que no iba a haber ningún problema con los vecinos de Capital. Era tan fácil que lo usan hasta los de Tartagal en Salta, despectivamente, ¿no? Porque inclusive trata de analfabetos o de un nivel menor a los trabajadores que son salteños, digamos, y que tienen el voto electrónico hace varios años.
Sí, además, bueno, tampoco sabía usar, no sabía cómo romper boleta porque dijo,
le preguntaron cómo era.
Porque dicen, le pregunto al periodista cómo va a ser si alguien quiere romper boleta. Y dice, bueno, yo la puedo romper hay una opción para anularlo y romperla a la mitad. Lo que no sabes es que si se rompe una boleta a la mitad no queda nulo porque tiene que no verse ni el nombre, ni el número de la boleta, ni nada. Fue un blooper que se mandó, se mandó a la reta en el programa de Intratables. Bueno, el partido, como lo sabemos minuto a minuto, todavía sigue 0-0, van 7 minutos recién. Vamos a tener casi un relato también, porque
sí, vamos a tratar de innovar un poco en el relato.
Pero hay muchos oyentes fieles del otro lado. Le vamos a mandar un saludo a Clara Acevedo, de Paso del Rey, que está escuchando el programa, a Marcos Pereira y Claudia Rodríguez, que están en Francisco Álvarez escuchando el programa y seguramente también viendo el partido. Recién acá entra Belén Gómez, candidata por el Frente Izquierda
a concejal,
me confundo, consejero escolar a concejal. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola, nos dice, nos escucha, pero está acá atrás. Un saludo a Linares también, que está del otro lado operando. Se va a sentar Belén, vení, sentate acá al lado de nosotros.
Y un saludo también para la gente que está en la cancha con la radio escuchando.
Claro, un saludo a la gente que está en Chile escuchando La Caldera en el programa, seguramente haciéndonos el aguante. Y bueno, ¿te parece ir al pequeño, un pequeño separador ahora? Así arrancamos con
Dale.
El editorial.
Sí, sí.
Dale, vamos a un pequeño separador.
Estás escuchando La Caldera.
Bueno, volvemos al aire, acá al piso. Estamos en La Caldera, en la FM Moreno 90.1.
Estrenando una nueva Susana.
Estrenando una nueva Susana, porque está Belén Gómez acá al lado, candidata a concejal por el Frente de Izquierda. Pero la vamos a probar a ver si sabe algo más que hablar de política. Porque si alguien se quiere comunicar, está viendo el partido, que es un bodrio seguramente, y nos quieren llamar de Chile o nos quieren llamar acá de Moreno, ¿cuáles son las vías de comunicación que tenemos para que se puedan comunicar, Belén?
Bueno, en principio, el teléfono 11 15 33 68 0099, y bueno, si no, al Facebook, que es La Caldera UJS.
Muy bien.
Y si se trata de personas que no usan celular ni Facebook, pero que están en la casa al lado del teléfono siempre esperando...
Bueno, si no, pueden llamar a la radio, que es 0237-466-6559.
Muy bien, así si sabe decir los números va a saber decir los proyectos que vamos a presentar seguramente cuando suma como concejal. Esperemos que eso suceda. Pero ahora pasamos a algo un poquito más serio, que es el título de la editorial de sí, nuestra prensa obrera.
Antes de la editorial nos quedó un tema que íbamos a dar en la presentación, que es el problema de todo este quilombo que se dio en Chile por la canción que están cantando los argentinos, por la respuesta de los chilenos, por la cuestión de que tuvieron que salir a aclarar el asunto distintos jugadores de la selección nacional, como Mascherano, y nosotros, ya en víspera del partido que se está desarrollando en este momento, queríamos decir también, lo veníamos diciendo antes del programa, de que no hay ninguna necesidad, y también venir acá a repudiar el uso que se hizo por parte de distintos medios con respecto a la problemática de que los chilenos son culpables. Por ejemplo, lo que se acusaba de que se hayan entregado las Islas Malvinas, o la acusación que hacían los chilenos hacia los argentinos de que se habían ido de las Islas Malvinas por cagones, y toda una tramoya y todas unas burlas y chicanas inútiles que desde los medios se le dio mucha importancia, pero que nosotros necesitamos repudiarlo también, ¿no?
Lógicamente, nosotros decimos que los trabajadores de todos los países del mundo no se hacen responsables de las atrocidades que hacen los gobiernos, ya sean militares o democráticos, en cada país. Los trabajadores argentinos no se hacen responsables, digamos, de las atrocidades que hizo la dictadura, y ni tampoco los trabajadores de Chile con las atrocidades que hizo Pinochet, ni ningún trabajador con las atrocidades que se hicieron en cada país. Así que, bueno, es un partido de fútbol, hay que aclarar. Y segundo, los trabajadores y el pueblo chileno no son traidores. Lo que fueron traidores fueron los que gobernaban en esa parte, en ese momento histórico, tanto en Chile como en Argentina, y bueno, los sectores de poder en todos lados del mundo.
Sí, sí.
Pasamos a la editorial. Bueno, Cristian nos va a comentar, como todos los programas, la editorial que... ¿Cómo se llama, Cristian?
Se llama El matrimonio de a tres de los candidatos del ajuste y, por el otro lado, el Frente de Izquierda.
¿Y qué dice un poco?
Por un lado, primero advertimos que es una editorial que la editamos todas las semanas desde Prensa Obrera, así que los invito a buscar a partir de internet o acercarse cuando demos la agenda de actividades a la mesita de partido, porque estamos constantemente emitiendo posiciones sobre lo que está pasando en el país. Y una cuestión muy importante sobre un problema que venimos siguiendo desde hace varias semanas es qué desarrollo se van dando los tres candidatos del ajuste, que son los Scioli, los Massa y los Macri, con respecto a la situación política y a la crisis económica, social que se está viviendo en el mundo, y cómo intentan aplicar un ajuste en la Argentina en el marco de una transición de una elección a otra y de un gobierno a otro. Nosotros ya veníamos señalando la posibilidad de que un gobierno bicéfalo entre Sanín y Scioli representaba a su vez un ajuste estrepitoso contra la clase trabajadora a partir de un acuerdo con los buitres, a partir de un paquete económico donde se votaba, o se aprobó votar en el Congreso Nacional 100 días en los que la CAMP y el kirchnerismo duro le van a aprobar todos los proyectos a Scioli. Y bueno, hay una situación que también se viene a colar a la situación política, que es la situación que se está discutiendo en todo el mundo, y es la crisis griega, que se está expandiendo ya a distintos lugares del mundo. Por ejemplo, la moratoria de deuda que se ha hecho contra la Troika, contra la Unión Europea, hoy afecta no solamente a los países de la Unión Europea, sino que se está trasladando a América Latina. Una de las cosas que estamos señalando, por ejemplo, con respecto a la caída de la bolsa, la vez que se conoció el acuerdo entre Zanini y Scioli, es que la bolsa también se está siendo afectada porque no solamente Grecia está en crisis. Están entrando en crisis un montón de países de la Unión Europea, como Ucrania. Se está trasladando a América Latina con Puerto Rico. Y toda una situación en la cual todo este ajuste, toda esta recesión que están preparando los candidatos del ajuste se da en el marco de una tremenda recesión, de tremendos ajustes que se están viviendo a lo largo y a lo ancho del mundo y que ponen en el tapete del asunto quién va a pagar la crisis, ¿no? Hace poco Scioli estuvo reunido con dirigentes de los sectores capitalistas, de la Unión Industrial, aquellos a los que la Cámpora y el kirchnerismo desde lo discursivo se pasan atacando, se reunieron para discutir de qué manera era propicia aplicar el ajuste. De otra manera también se están pasando un montón de sectores que también responden a la Unión Industrial, como Schiaretti en Córdoba, al Frente para la Victoria. Con lo cual en esta transición se está desenvolviendo todo un ajuste en el cual los tres candidatos del ajuste están discutiendo cómo lo van a implementar sobre la base de traspasarle todo el fardo de la crisis a los trabajadores. Así que bueno, más que nada era eso para comentarlos. Y para la gente que nos esté escuchando y esté interesada en el problema, lo repito, Prensa Obrera, lo pueden buscar por internet o en las mesitas de nuestro partido, porque es un análisis que venimos siguiendo desde hace muchos años y es importante saberlo, ¿no?
Estás escuchando La Caldera.
Volvemos, estamos en La Caldera, en la FM Moreno 90.1. Cristian, ¿cómo sigue el partido? Decime, por favor, ¿cómo sigue el partido? Chile-Argentina está 0-0, aburrido. Ponga La Caldera, ponga la FM Moreno 90.1, déjense de joder con el partido. Y pasamos a un tema. ¿Se acuerdan que la semana pasada vino Clelio Simis acá, poeta, a comentarnos un poco cómo veía el tema de la cultura? Ahora lo vamos a mencionar, pero por otra cuestión. En el barrio de La Perlita, donde es un barrio que está, muchos de sus vecinos están cerca del Arroyo de los Perros, que las veces que llovió se ha caído un puente, se han inundado varias casas aledañas al arroyo. Esta vez, bueno, subió Clelio Simis al Facebook una serie de problemáticas que tenía este barrio. Lo voy a comentar casi leyéndolo, así si quieren lo pueden entrar, que dice, bueno, describe que la calle Posadas entre La Plata y Nicaragua, en el barrio de La Perlita, menciona que hay un cable de, bueno, teléfono o de cable de luz, no se sabe bien, aparentemente de luz, que está caído y obstruyendo totalmente el paso, está a un metro del suelo. Por otro lado, hay un caño de agua roto que la municipalidad no se hace cargo hace 2 meses. Llevaron el reclamo, que es de APSA, número registro 1703943, para el que pueda tener una información más fehaciente de lo que está pasando, y también el estado general de las calles, las ramas podadas sin recoger, montañas de escombros, fruto del arreglo interminable de la calle Nicaragua, y el barro puro a causa de los caños rotos. Lo que mencionan estos vecinos que se quejan es que las calles están bastante maltrechas. Vale aclarar que en la calle Nicaragua es donde pasa el colectivo 18, que la han arreglado, la han pavimentado un poco, pero no alcanza porque, por ejemplo, decían los vecinos que con un calómetro del suelo se complica si entra una ambulancia o hay una emergencia, es muy difícil de entrar. Bueno, nosotros lo habíamos dicho en el programa anterior, las problemáticas que puedan traer los vecinos y mencionarlas en la radio está bienvenido. También lo que queríamos decir con esto, más allá del reclamo en sí mismo, es que si bien hay un proceso de pavimentación en Moreno, por ejemplo en la avenida Victorica y demás, lo que queríamos decir es que el municipio, recordemos que tiene dos empresas grandes acá, que es el Trébol y la Perlita. Es decir, que el proceso de pavimentación no tiene que ver con una respuesta genuina hacia los vecinos de Moreno, sino para beneficiar a ciertas empresas que necesitan que algunas calles estén en condiciones. Entonces, bueno, además de traer el reclamo, decimos que el proceso de pavimentación no tiene que ver con la respuesta hacia la necesidad de los vecinos, sino a acuerdos con diferentes empresas grandes de Moreno. Por eso llamamos a todos los vecinos a que se puedan organizar como lo están haciendo para arreglar esa calle. Y por último, bueno, me comentan que los vecinos por ellos mismos tuvieron que traer los escombros y taparlo y hacer como un puente porque ya es una especie de laguna que no se puede pasar. Y lo último, bueno, en esta dirección, a media cuadra, próximamente también va a haber una casa electoral del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, así que es un lugar también para que los vecinos puedan ir.
Avanza.
Sí, avanza la cosa. Puedan ir y llevar sus reclamos, o sea, un punto también de organización. Así que bueno.
Sí, nos habla también un poco del estado de situación general de Moreno, porque la situación no solamente se da en La Perlita, sino que en todos los barrios morenos se vive una situación exacta, digamos. Así que invitamos a todos los vecinos, como lo dijo recién Lautaro, a mandar por celular o a nuestra cuenta de Facebook absolutamente todos los reclamos que tengan, que van a ser oídos desde esta radio y le vamos a prestar atención.
Dale, así que ahora mismo nos vamos a un temita de Sumo, así que vamos a escucharlo, está bastante bueno.
I ain't no rastaman come to town. I come with me bandera now. Take it down, say. Gandhi.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Gráfica Under. Producciones discográficas.
Digipack.
Láminas.
Multicopiado.
Y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta.
Artes gráficas para artistas.
GráficaUnder.com.ar
4644-5556.
Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando.
Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles, construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación
91.7,
La Plata, Argentina.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estás escuchando La Caldera.
Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos.
Bueno, estamos acá de vuelta en La Caldera, pero con la compañera Lucía
Ferradá.
¿Cómo estás, Lu?
No digas mi apellido, después
Lucía
me persigue la CIDE, boludo.
Ferradá, anótenlo, Milani, anótalo, Ferradá.
Bueno.
Escúchame, vamos a hablar ahora, más allá de que el partido está 0-0, aburrido, así que tienen que poner la radio. Vamos a hablar un poco de la campaña que lanzó el Frente para la Victoria acá en Moreno. Por un lado, Y Belén acá, la candidata concejal de Frente de Izquierda, nos va a acompañar también un poco en este análisis que vamos a hacer. Bueno, el compañero, el mini diario de El Frente para la Victoria, lanzó como tres, como lo dijimos en la presentación, tres pilares fundamentales de su campaña, que es la industrialización, la educación y la seguridad. Pero solamente se mostró en la industrialización la creación de este polo industrial que todavía no se ve en obras y que todavía no tiene ningún desarrollo. La educación, solamente mencionando la Universidad de Moreno, como si ese fuese la única cuestión de educación que tiene el municipio. Y el tema de la seguridad, que es un tema bastante controversial. Nosotros lo veníamos anunciando acá. Bueno, es una manera de garantizar el ajuste y ante la falta de generar empleo para los jóvenes que se entren a la escuela de policía. Belén Gómez, ¿qué tenés para decirnos un poco como esta campaña un poco pobre, digamos, de Frente para la Victoria?
Siempre algo que me llama mucho la atención, que es este dibujito acá al costado que dice: hay dos proyectos, el otro es el ajuste. Está hablando de su proyecto, está hablando del de Macri. Es decir, acá hay una imposición por parte del Frente para la Victoria, que es posicionarse como si Scioli fuera el legado del kirchnerismo y continuara un modelo nacional y popular, que en principio nosotros ya caracterizamos que no lo es. Pero acá hay un planteo que es mucho más terrible, que es el siguiente. Bueno, ustedes ya lo habrán discutido en otros programas. Cuando ellos dicen que de alguna forma Zanini viene a controlar por izquierda a Scioli, lo que en definitiva plantea, bueno, el kirchnerismo va a continuar su armado político y sus ideas políticas, no solamente a nivel nacional, sino en los municipios. El problema de Moreno es concreto. Cualquier persona que vive acá, nosotros vivimos acá, sabemos que el desarrollo no es tal. No solamente porque Moreno sigue siendo una ciudad dormitorio, todo el mundo se lo sabe, cuando labura se tiene que tomar el tren para irse a capital, no hay otra forma de sobrevivir o irse a algún parque industrial de otro lugar. Pero a su vez, donde todas las políticas que se implementan no van a colaborar de ninguna forma al desarrollo de una vida más digna para los pobladores de Moreno, sino que, por lo contrario, lo que hay es, pero muy fuertemente, una política asociada a la mantención de ñoquis, de punteros, pero que de ninguna manera fortalece la vida de los trabajadores. Acá lo que ellos ponen, por ejemplo, de ejemplo, es la industrialización de los supuestos 12 parques industriales que están desarrollando, donde solamente están las estructuras, no hay ninguno que concretamente esté funcionando. La educación, que no es más que la foto de la Universidad Nacional cuando esta depende, digamos, de Nación, no es un planteo puramente municipal.
Y además omiten la crisis completa de edilicia de todos los secundarios y también terciarios que hay en Moreno. No solo la educación, es la universidad.
Sí, y de un consejo escolar que no está de ninguna forma orientado a resolver los problemas educacionales del municipio, sino que está lleno de personas que ni siquiera pertenecen al ámbito educativo del municipio. Es decir, cuando nosotros presentamos una lista de luchadores, lo hacemos, por ejemplo, para el consejo escolar, lleno de estudiantes, docentes, lo que no es la realidad de la lista que hoy por hoy se va a presentar el Frente para la Victoria.
Y algo que veo más calamitoso aún es el tema de la seguridad. Cómo ahora en escuelas de policía mansalva en casi toda la provincia y sobre todo también en Moreno. Esto también habla, ¿no habla un poco? Tengo una pregunta mejor. ¿No habla un poco también de lo que tiene que ver con la falta de oferta laboral para los jóvenes y llevarlos a que sean policías, digamos, también para garantizar el ajuste?
Por supuesto, yo me acuerdo que hace unos años, cuando Cristina había asumido el gobierno, decía, bueno, la única forma que acá se progresa es estudiando, sentándose, apoyando el trasero en una silla. Tenía todo un discurso progre. Bueno, rápidamente ese discurso progre, con el devenir de la crisis capitalista, se convierte en esto: pibe que saliste de estudiar, que no tenés un mango, anotate y hacete canas. Es decir, no hay una salida que no tenga que ver con mantener el aparato de represión estatal que quiere el gobierno. No hay una salida donde un chico se pueda de alguna forma desarrollar como un profesional o pueda tener otro tipo de laburo que no sea terminar en esto. Es decir, el gobierno municipal presenta a una escuela policial como una gran salida a la seguridad, cuando nosotros ya hemos dicho en todos los lugares donde hemos podido desarrollarlo que la fuerzas policiales son las principales garantistas del delito organizado.
Y saliendo un poco también de Frente a la Victoria, ¿qué tenemos también, digamos, del otro lado, del macrismo, del progresismo? Tampoco hay grandes alternativas para los trabajadores.
Para nada. Hoy, cuando estaban ustedes hablando del problema de la perlita, Yo me acordaba un volante que me dieron hoy mientras piqueteábamos en la plaza, mientras hacíamos una agitación en la plaza, de Leo Coppola, que dice, bueno, todo un planteo acerca de que él es vecino de La Perlita desde que nació y hincha del Rojo y comerciante. Es decir, todo un planteo de, bueno, yo pertenezco a Moreno, pero su fuerza, digamos, ni el resto de las fuerzas en el Consejo Deliberante defienden ningún interés concreto de los vecinos de Moreno, con lo cual esto es una mentira y acá la única salida es votar al Frente de Izquierda y el Trabajador.
¿Vos, Belén, vas a ser candidata?
Por supuesto, yo soy candidata segunda concejal, digamos, entre las con nuestra lista de unidad con Izquierda Socialista, pero obviamente nosotros nuestros cargos son, ¿cómo es que se dice?
Rotativos.
Rotativos, así que, por supuesto, de entrar estaría en el Consejo Deliberante.
Bueno, así que yo te voto, Belén. Vamos a...
Yo también la voto.
Ahora, bueno, y después vamos a hablar también lo del boleto, que es un proyecto del Frente de Izquierda que salió adelante. Así que bueno, nos vemos en unos instantes.
Estás escuchando La Caldera.
Bueno, volvemos acá en La Caldera, en la FM Moreno 90.1. Estamos con Lucía y también con el compañero Linares. Solo Linares, ¿cómo
estás? Hola, ¿qué tal?
Estamos acá. Bien. Vamos a hablar, primero que el partido está 0-0, es un bodre, así que está buenísimo para tomar unos mates.
Para mí, la gente, yo los venía escuchando en el tren cuando volvía de trabajar.
Todo el mundo escuchando La Caldera.
Obvio. No, me gustó lo de Chile, seguramente que hay gente en Chile escuchándonos.
Sí, seguramente hay gente en Chile.
Me mandaron un mensaje. Sí, por la hueá, buena... Rayo.
Messi no nos está escuchando o está jugando, pero seguramente...
Bueno, si Mascherano, amigo... Ya reflejado.
Chicos, vamos a pasar un tema que... Seriedad. Vamos a tomarlo de la manera más seria posible. Es un poco difícil. ¿Qué es eso, Luz, del post-porno? Se habló, salió en Intratables, salieron en todas las redes sociales. ¿Qué es eso, lo del post-porno en la Facultad de Ciencias Sociales?
Bueno, primero que nada vamos a hablar de qué vendría a ser el post-porno. ¿De dónde surge? ¿Qué corno es? ¿Cuál vendría a ser la intención de poner una mina en bolas arriba de una mesita con un micrófono hurgándole?
No, bueno, es este micrófono, ¿no?
Esperemos que no.
Por el olor que tiene, no.
No empeces. No, Martín vino a hacer comentarios de mierda, ya te aviso. Empecemos serio. El posporno es un movimiento que surge a partir de 1969, que fue un año bastante revolucionado. En Estados Unidos fue... lo que es conocido como los disturbios de Stonewall, no sé cómo se pronuncia, donde hubo un levantamiento de la comunidad LGTBIQ, porque por un montón de inconvenientes que hubo con el Estado y demás. Nace en 1969, se desarrolla en los 80, en los 90 es furor en España. ¿Qué propone este movimiento o esta iniciativa artística, se podría decir? Es... cambiar, hacerle una crítica de alguna forma a lo que es la industria pornográfica y a las costumbres sexuales dentro de un sistema heteronormativo. Y bueno, las críticas que se le hacía a la industria pornográfica en ese momento era el descuido hacia los propios actores que no se cuidaban con respecto al SIDA y demás. Y también todas las... todos los lineamientos que tiene la pornografía tradicional, que tiene contenidos misóginos, que tiene estructuras, que el hombre tiene que hacer tal cosa y la mujer tal otra. Lo que viene a hacer el posporno es sacarle esa estructura, y son intervenciones artísticas donde se plantea cambiar el eje a la sexualidad en su conjunto, dándole otros caminos, ponele.
Bueno, ahí más o menos entendimos lo que es.
Ahora, de ahí nace, ¿no? Ahí esto nace. Es un movimiento feminista, que viene de la comunidad LGTBI. Ahora, ¿no?
Digo, en las facultades sociales, ¿qué pasó y por qué tanta controversia?
Lo que nosotros tenemos como crítica, si esto es un movimiento artístico, es que uno, como artista, es incoherente cuando se es utilizado al artista para negociados o para o lo utilizan ciertos sectores que son los que garantizan la ¿cómo se llama? La ay no me sale la, sí, de la misoginia y de la represión ante los cuerpos, ¿no? No sé cómo explicarlo bien. La opresión.
La cosificación de la mujer.
La cosificación de la mujer dentro de la pornografía. Pero también la que, sectores que son parte de la burguesía, que forman parte de un sistema capitalista, que en su conjunto oprime al cuerpo, ya sea hombre o mujer, teniendo todo lo que, repito, las estructuras en la sexualidad y demás, no tiene razón de ser el arte si no es para si no es utilizado de una forma independiente hacia todas esas fuerzas que garantizan lo que uno está por lo que uno está protestando, digo, en contra de lo que se hizo en la UBA. Se supo que fue una tramoya, ¿no?, de las direcciones de la UBA, de los rectores y demás, para descontracturar un poco el tema de las denuncias que está llevando a cabo la FUBA por todos lados, unas campañas enormes, y no es casualidad que todo el show, que hablando de post-porno, no tenía nada que ver con lo que realmente es el movimiento, no se hizo ni de arriba de la mesita de la Cámpora, no se hizo ni arriba de la mesita de ni de Nuevo Encuentro, ni Unidos y Organizados, ni nada por el estilo, se hizo en...
Las mesitas combativas
del centro de estudiantes, como la del PO y de toda la izquierda.
Y no solo que lo hicieron ahí, sino que además, después de todo, dejaron un hinchaste arriba de los materiales de estudio y no limpiaron absolutamente nada. Eso es lo que decía un poco la minuta que escribieron.
Claro, o sea, pecaron de pequebuses, como dice la minuta. Haciendo lo que quisieron y dejando toda sus fluidos arriba de nuestra mesa y dentro hicieron pis, dejaron, ay, no quiero ser muy guaranga, pero
usados.
El esperma, ¿no? Ay, no me salía.
Preservativos usados está bien.
También.
Está
bien, bueno, no, pero bueno, está bien. A ver, ¿cómo se llama? Dejaron todo ahí, pecaron de pequebuses en el sentido de que no es que lo hicieron, limpiaron, dejaron todo en orden y... nos fuimos, no vimos. No, dejaron todo sucio, ensuciaron y mancharon todos los materiales que son propios de la facultad, que son justamente materiales de agrupaciones de izquierda, que como todos saben son materiales que están pagados por los propios militantes y estudiantes. Y también hacer referencia sobre el material que se estaba repartiendo en ese momento totalmente despolitizado, que dice, si la política no es sexualizada, esa no es mi política, si la asamblea no es sexualizada, no es mi política, desligándose justamente de lo que estamos denunciando acá y sobre la perspectiva que nosotros tenemos del arte. El arte es solo arte cuando es independiente de todas las alternativas, de todas las alternativas patronales y empresariales, como lo son los que predominan en la UBA. Así que nada, ese vendría a ser. ¿Vos, Martín, querés contar algo?
No, quizá lo paradójico de esto resulta ser que un movimiento como este, que hizo semejante show, se proclama como combativo, ¿no? Ahí vemos el panfleto donde la compañera leía, en la que dice, si esta revolución no es sexualizada, no es mi revolución.
Yo tengo algo para decirles, si el arte no es para la revolución,
claro,
no es arte.
No hay nada más funcional que lo que están haciendo estos al sistema con todo esto.
Claro, ¿cómo? No, y aparte, lo mismo, repito, y con esto cerraríamos, el tema de que se utilice para desviar todas las denuncias que hay en la UBA con respecto a los rectores basura que manejan la UBA, desviar totalmente esa denuncia y llevar a los medios a ver, ¡ay! Perdón por lo que voy a decir, le colaron un micrófono a una chica en público. Lo que hace es totalmente desviar el problema, como si en sociales el único problema que hay es que la gente se pone en bolas arriba de una mesita a hacer cosas chanchas. No, esos no son los únicos problemas que existen en la UBA, sino que hay cosas muchísimo más graves, como tener gente basura en los rectorados.
Estás escuchando La Caldera.
Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos.
Bueno, volvemos a La Caldera acá en la FM Moreno 90.1. ¿Cómo está el partido, Martín Linares? Ya que tenemos acá... Belén, ¿cómo está el partido de Argentina? A ver, así saben. 0-0, nada. No, encima ya termina el primer tiempo.
Van por 45 minutos, no pasó nada. No va a pasar nada.
Se agotaron todos los goles contra Paraguay, loco. No,
cuando,
no
termine la, cuando termine la Caldera, vuelvan, que estamos en penales, o sea, tranqui.
Listo, muy bien. Pero ahora, además, bueno, esto no es 0-0, tranquilo, pero también hay una buena noticia que sucedió en estas últimas semanas, y te invito, Belén, también a que puedas aportar tus comentarios, es que se aprobó el proyecto del boleto educativo del Frente de Izquierda. Si se acuerdan, algún estudiante que estaba en la Universidad de Moreno, en el Rojas, o incluso docente, ¿se acuerdan que el año pasado han firmado petitorios? Este año hemos organizado desde la UJS una coordinadora en apoyo al boleto. También hemos pasado, por ejemplo, en el Rojas a juntar monedas y hacer una campaña para autogestionar un micro e ir a La Plata. Fuimos a La Plata también. Y finalmente... después de que se aprobó en Cámara de Diputados el año pasado, este año en Senadores se aprobó, también vale aclarar que se recortó la posibilidad de que sea gratuito para docentes, y bueno, volvió a la Cámara de Diputados, pero por lo menos se aprobó la idea de que el estudiante viaje gratis, ¿no es así, Belén?
Sí, es muy importante porque es una conquista histórica, digamos. Muchos compañeros han muerto por la lucha por el boleto educativo, y si bien no hemos logrado que sea a un nivel nacional, esto es un avance importantísimo. Pero a mí, más que nada, me parece muy importante ver el problema, que son dos cuestiones. En principio, ver cómo esto es posible, porque mucha gente le decía, bueno, vamos por el boleto educativo, y decían, bueno, esto es... A ver, es medio una fantasía, en la medida que hace años que estamos luchando por el educativo, ustedes no lo van a lograr, troscos miserables. Es decir, había como todo un planteo.
Sí. De hecho, ¿te acordás que el año pasado el Centro de Estudiantes en el Rojas nos decía, no, es utópico, vayamos por algo más general y más... Y después, bueno, se termina aprobando.
Exactamente. Entonces, ahí viene el otro punto, que es lo que demuestra cómo efectivamente, mientras los distintos candidatos de la burguesía plantean que hay cuestiones para las que aún la sociedad no está preparada o no están preparadas las cajas del Estado, fácilmente el Frente de Izquierda sale a conquistar toda una serie de derechos de los trabajadores por medio de la lucha y de las bancadas. Con lo cual, me parece que la conclusión política que tenemos que sacar de esta conquista histórica es el hecho de la necesidad de que el Congreso Nacional, las legislaturas bonaerenses y de todas las provincias y los municipios estén nucleados de una serie de diputados de los trabajadores, y que hoy por hoy quienes representan esos intereses son, digamos, el Frente de Izquierda y de los trabajadores.
Nosotros también decimos que uno de los propósitos de las bancas del Frente de Izquierda era poder llevar las propuestas de los trabajadores al Congreso y se puedan aprobar con el apoyo en la calle. Y esto se demostró porque en la última movilización movilizaron más de 5.000 estudiantes de toda la provincia. Esto también demuestra un método que ha dicho y ha cumplido, por lo menos, el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, de llevar el proyecto, y que bueno, que la lucha de los estudiantes ha servido de mucho, ¿no?
Exactamente. Yo particularmente y los compañeros estamos muy contentos porque demuestra que no simplemente es un problema de, bueno, llegar a millones de personas y estructurar un partido enorme, sino que efectivamente con el trabajo militante diario y aún con una organización de tipo mediana hemos logrado alta conquista.
Muy bien. Estamos muy, la verdad, muy contentos. Seguramente para el próximo programa lo vamos a estar ampliando. Vamos a prometer una entrevista con Guillermo Ken, quien es el que lo lanzó. Pero bueno, una gran conquista, lo vamos a llevar a todos los lugares de estudio. También la noticia, Lucía se asuma, se amotina al micrófono.
¿Puedo dedicar esta historia a un peronista que me dijo en la UNM? ¿Sabés qué me dijo?
¿Qué te dijo?
Trosca marginal, me dijo. Oh. Y yo le dedico esto porque...
Soy marginal, pero viajo gratis.
Ah, toma, peronista, ¿vos cómo vas a viajar? ¿Vas a pagar? ¡Pagá, amigo!
Ahora, ¿quién es el funcional a la derecha?
Lo
¿no?
peor es que no va a pagar. Eso es lo peor.
No,
pero se lo dedico.
Aparte, igual, su proyecto de boleto es un 50% de descuento. Ni siquiera es gratuito.
¿Y sabes qué? Le mando un besito también.
Mándale un saludo. Bueno, así
saludo,
que...
Saludo, Peroncho.
Nos vamos a este pequeño cortecito con la dedicatoria de Lucía Ferradas.
Estás escuchando La Caldera.
Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos.
volvemos acá a La Caldera en la FM Moreno 90.1 con algunas con la agenda que siempre damos al final del programa, que Belén, además de ser candidata, también es Susana y nos dice el número de teléfono y también nos dice las agendas que tenemos hoy.
Bueno, en principio, si quieren mandar un mensaje por celular, tienen el 1533-680099. Si no, por teléfono de línea, bueno, el prefijo de Moreno. Y después 4666-559. Y ahora Lucía, que quiere hablar, les dice el Facebook.
La Caldera UJS Radio.
La Caldera UJS Radio.
Cambio.
Bueno, además de La Caldera UJS Radio, no solo la vía de comunicación son... por mail o por número de teléfono, sino también vamos a estar haciendo mesitas de agitaciones, las llamamos nosotros. Mesitas de agitaciones, ¿y qué día vamos a estar para si nos quieren encontrar, si quieren ver nuestro periódico, los materiales que tenemos? ¿Ver?
Bueno, en principio, si se enamoró de mi voz, me puede encontrar, en realidad, las mesitas el martes a las 4. Vamos a estar ahí en la Plaza San Martín y en la Mariano Moreno con nuestras propuestas, los volantes. El viernes a las 4 nuevamente y los sábados a partir de las 10. En las mismas plazas.
En la estación de Paso del Rey.
Y en la estación de Paso del Rey los sábados a las 10 también. Así que esperamos que todo aquel que tenga alguna duda, quiera traer su propuesta o quiera militar con el Gran Partido Obrero, pueda hacerlo desde ahí. Y bueno, y también, rápido, que sepan que nosotros estamos necesitando fiscales, porque bueno, obviamente tenemos la gran perspectiva de entrar al Consejo, con lo cual llamamos a todo el mundo a que se anote acá en La Caldera o deje en el P.O. Moreno un mensaje y bueno, los recibiremos con los brazos abiertos.
Bueno, chicos, ya se nos fue el programa, nos estamos despidiendo. Nos vemos, Lucía, un saludo.
¿Para ya?
Sí, sí, ya nos fueron, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Despedirlo, darle un saludo de vuelta al peronista este.
Bueno, peronista, te quiero mucho.
Nos vemos, Lu. Nos vemos, Bel. Gracias por tu participación acá en el programa.
Gracias a usted.
Gracias, Linares.
¿Qué tal?
Un saludo.
No hiciste comentarios.
Gracias, Cristian, que no te puedes.
Me voy con la idea de que el micrófono este es ahora, a partir de ahora, es un símbolo fálico.
Sí, creo que siempre lo fue, perdón. No me tiré.
Sí, ustedes son convencionales, no es nuestro problema. Un saludo, Cristian. Y nos vamos con un temita que es de Los Redondos, Preso en mi ciudad. Nos vemos hasta la próxima semana.
Chau, chis.